en Mañana Será Otro Día. Concierto. Solo grandes canciones.
Ayer llegó hasta La Moneda acompañado de algunos senadores, estaba también el presidente del Senado, nos referimos a Hernán Larraín, que participó de la sesión de trabajo de la Comisión Anticorrupción, presidida por Eduardo Engel. Le presentaron diversas propuestas para salir de esta situación polémica que están enfrentando no solamente el partido de la UDI, sino que también la nueva mayoría frente a los casos de probidad, el caso Penta, el caso Cabal, han golpeado fuerte la clase política. Vimos ayer entonces a Hernán Larraín, un dirigente histórico del gremialismo, quien está junto a nosotros, al otro lado de la línea telefónica, para hablar sobre las propuestas que le hicieron a la Comisión Anticorrupción, pero también para hablar sobre la situación que está viviendo su partido. Senador, muchas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Cristina. Buenos días, Álvaro. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenos días, senador. Aquí atentos a la lluvia, a la caída también de algunos rayos. No sé si usted está en Valparaíso, ¿está en su región?
No, estoy en Santiago, partiendo a mi región en poco rato más.
Ya, sí, le ha tocado entonces ser testigo de esta situación climática. Queríamos preguntarle...
Sí, pues, he oído los truenos y los relámpagos.
Queríamos partir preguntándole por lo que ocurrió ayer. Este encuentro con la Comisión de Anticorrupción, la llamamos nosotros, con el encuentro con Eduardo Engel. ¿Y cuál fue la recepción a esta propuesta que ustedes ya han venido presentando con este grupo de senadores, que es una propuesta también transversal?
Efectivamente, nosotros hemos venido trabajando inicialmente junto con el senador Felipe Arboe, luego se unieron a nuestro grupo Isabel Allende, Patricio Walker y Alberto Espina, y hemos estado trabajando desde antes que estallaran estos casos Penta y Cabal y otros, pensando en que la agenda política tenía que cambiar, que había que hacer una modernización, un perfeccionamiento, incorporarle más transparencia, más probidad, porque la desconfianza y la falta de credibilidad en la política y en los políticos, a nuestro juicio, había tocado fondo y teníamos nosotros que reaccionar. Lamentablemente, inicialmente no nos tomaron mucho en cuenta, porque pareciera que en este país tiene que pasar crisis para que la gente se dé cuenta de lo que está ocurriendo.
¿Quién no los toma en cuenta, bueno, senador?
En general, lo que nosotros hicimos un planteamiento con Felipe Arboe en julio, agosto del año pasado, y no tuvo mucho eco. Sin embargo, cuando ocurrieron todos estos casos y reactivamos nuestro trabajo e invitamos a este otro grupo de senadores, incluso ampliamos un poco el planteamiento original que teníamos gracias al aporte de los otros senadores, hemos tenido mucho eco tanto en el Senado, que aprobó de forma unánime nuestras proposiciones, y ayer en la Comisión Anticorrupción, como ustedes la llaman, pudimos darnos cuenta de que las medidas que nosotros veníamos trabajando coinciden mucho con lo que ellos han podido advertir ya en estos días de trabajo, y hay ya una hoja de ruta muy avanzada para poder con mayor rapidez resolverse estos temas que de otra manera podrían haberles tomado mucho tiempo advertir y concluir. Y yo creo que eso es algo positivo. Lástima que nos hayamos demorado tanto, como digo, pero estamos trabajando todos, yo diría que no solamente los parlamentarios, sino que también otros grupos de la sociedad, esta comisión, y yo espero que esta crisis que nos afecta sirva para poner en vereda al mundo político, y de alguna forma también que sirva para que la ciudadanía vuelva a recuperar la confianza, ya que de lo contrario son las instituciones democráticas las que se debilitan cuando eso ocurre.
Senador, ¿está sobre la mesa la posibilidad de la pérdida del cargo en caso que un parlamentario fuese electo reñido con la ley, con la normativa? Eso ya está establecido, por lo menos en la ciudadanía. ¿Dentro de esta mesa de trabajo se está estableciendo como una posibilidad cierta?
Así es. Nosotros hemos planteado... Bueno, de hecho, hoy día cualquier parlamentario que es condenado a un delito que merezca pena fictiva, es decir, 3 años y un día de pena o más, pierde su cargo. Lo que nosotros hemos planteado es que todos los delitos, aunque no tengan esa penalidad, pero que sean contra la probidad, contra la fe pública, y por cierto, estos delitos que consistieran en un engaño fraudulento, por el financiamiento irregular para financiar una campaña, deberían ser condenados y tener inhabilidad perpetua para participar o asumir cargos públicos.
¿El uso de boletas falsas, por ejemplo?
Bueno, mire, yo no quiero entrar a casos específicos porque
es que el que hemos escuchado el último tiempo.
Yo sé, Cristina. Lo que quiero decir es lo siguiente. Nosotros incluso le planteamos que el CERVEL debería tomar la iniciativa en estas materias, y cuando se trata de infracciones menores, por así llamarla, el CERVEL podría aplicar las multas y demás. Cuando se trata de infracciones mayores, esas deberían ser propuestas por el CERVEL a un tribunal, a un órgano jurisdiccional, el Tribunal Calificador de Elecciones, probablemente. Si es que se aprueba, si es que se demuestra que ese candidato ha cometido acciones fraudulentas que merecen la pena de destitución o de impedirle asumir el cargo por la gravedad de sus acciones. Entonces, si las boletas falsas, habría que ver, depende del monto, de la circunstancia, del conocimiento de la persona de lo que está ocurriendo. Es muy difícil generalizar a partir de un solo título, pero hechos graves, como por ejemplo que una campaña sea financiada en forma significativa por boletas falsas, obviamente, a mi juicio, esa persona no merecería ser elegida parlamentaria. Es distinto si hay una boleta que a lo mejor un ayudante, una persona que estaba ayudando a financiar la campaña, consiguió de manera irregular, puede que sea distinto. Hay que ver cuál es la responsabilidad del candidato y otras hierbas como para poder tener una opinión definitiva. Pero sí, cualquier hecho que sea de gravedad, que implique una visión fraudulenta, un ataque a la probidad de la ciudadanía, un engaño grave, que a lo mejor por eso le ha permitido ganar una elección, esa elección está viciada para esa persona.
Sí.
Y no solamente no debería asumir, sino que debería quedar inhabilitado para asumir cargos en el futuro. Incluso también lo hemos planteado respecto de los partidos. Cuando un partido utiliza caminos irregulares y fraudulentos para lograr su inscripción, por ejemplo, aquí hubo algunos casos de firmas falsas en algunas campañas políticas que se investigaron tiempo atrás. Bueno, a lo mejor es un partido en forma significativa, no es que tenga una o dos firmas, siempre las penas tienen que ser proporcionales a los hechos. Si hay gravedad, también un partido puede arriesgar su disolución.
Claro.
Es decir, senador, nosotros queremos poner las reglas claras y duras para asegurar que la gente actúe dentro de la norma y dentro incluso de conceptos éticos.
Estamos con el senador Hernán Larraín, senador de la UDI. ¿Qué duda cabe, senador, que su partido ha sido hasta ahora uno de los más golpeados, principalmente por el caso Penta, con la salida incluso del presidente? Y hay muchos que dan su nombre como una carta que de alguna manera generaría consenso para presidir el partido de aquí en adelante. Usted ha dicho que no está en no está en sus planes, no está en su trayectoria, en fin, pero claro, es importante saber si está disponible, porque incluso ya se da una fórmula de mantener, por ejemplo, a Javier Macaya, que es el actual presidente interino, en dupla con usted, por ejemplo. ¿Le gustaría esa fórmula? ¿Está disponible para esa fórmula? ¿Podría volver usted a presidir la UDI?
Mire, Álvaro, yo he sido en esto muy claro, porque más que presidir la UDI, me interesa mucho que el proyecto de la UDI vuelva a recuperar su fuerza. Y eso significa que tenemos que hacer una reingeniería muy profunda del proyecto. Una refundación, incluso he dicho, en el sentido de volver al sentido originario de la UDI. La UDI es un partido que trató de romper este esquema segmentado de que la derecha atendía a los sectores acomodados, los partidos como la Democracia Cristiana, los radicales, atendía a la clase media, y el mundo popular estaba representado por la izquierda. La voluntad política de la UDI fue ser un partido que desde las ideas de la libertad pudiera servir al mundo popular, rompiendo este esquema de sectores segmentados, sino que tratando de hacerlo vertical, integrando a toda la sociedad. Eso me parece que se ha perdido, no a propósito de esta situación solamente, yo vengo planteando esto hace mucho rato. Entonces, más que pensar hoy día en quién deba presidir la UDI, estoy pensando y provocando una discusión interna que ha tenido bastante éxito, en el sentido de que hay mucha discusión, no sale porque están hoy día los medios preocupados de otros temas, como estos casos judiciales, pero estamos teniendo un debate que yo creo que puede ser muy clarificador. Si finalmente de este debate resulta que hay esa voluntad por hacer esa transformación, yo estaré dispuesto a participar de alguna forma, no sé todavía cuál, en alguna directiva o en algún equipo, en algún rol que permita asegurar que ese proyecto se cumpla. Si no es así, ciertamente no estoy interesado en tener ninguna participación.
Senador, es una situación compleja la que está enfrentando la UDI. Ayer fuimos testigos de cómo el ex senador Jovino Noboa llegó hasta la fiscalía y se acogió nuevamente a su derecho de guardar silencio en una estrategia desplegada que lo va a llevar directamente a juicio, asumiendo de esa forma que va a ser formalizado. ¿Está preparado el partido para que otros dirigentes históricos como Ena von Baer e Iván Moreira, junto a Jovino Noboa, sean formalizados por el caso Penta?
Mire, yo no sé si van a ser formalizados o no algunos dirigentes de la UDI como lo que usted nombra. Lo que sí sé es que el hecho de que estén bajo una investigación judicial resulta ser siempre muy doloroso, porque nosotros tenemos mucha confianza, los conocemos hace muchos años y lo sabemos que son buenas personas y que están trabajando siempre por el bien del país. Y que hayan o no cometido alguna irregularidad, habrá que verla. El caso de Iván Moreira, que aceptó que había cometido irregularidades, él señaló que no habían sido bajo ningún concepto ni dolosas ni intencionales para cometer algún tipo de delito, sino que alguna situación administrativa producto de inquietudes en una campaña. Y en ese sentido ha sido muy honesto. La situación de Jovino Noboa y Ena von Baer ha sido distinta, porque ellos han planteado desde siempre su inocencia. Y por lo tanto, yo creo que no deben los partidos sancionar a quienes no han sido castigados judicialmente.
¿Y usted confía en esa inocencia, senador?
Y hay que respetar el principio de presunción de inocencia, me parece que es clave en estas materias.
¿Y usted confía en esa inocencia?
De todas maneras, mire, yo siempre creo en la inocencia de las personas, a menos que se demuestre lo contrario, en eso consiste este principio. Y creo que es un principio, es casi como un derecho natural, ¿no? Un derecho humano, que si alguien dice, oye, fulano de tal, no sé, robó, y uno lo conoce y dice, mire, no me coincide, yo presumo que es inocente a menos que alguien demuestre lo contrario, porque puedo estar equivocado. Pero en todo caso, Cristina, yo creo que lo más importante en esta materia es dejar que los procesos judiciales sigan su camino. No nos corresponde a nosotros, independiente de lo que uno pueda pensar en lo personal, tener juicio sobre la actividad tanto de la fiscalía, de los tribunales, como de la defensa y la estrategia judicial que siguen las personas que están involucradas en esos procesos. Yo creo que ese es un camino que tiene que ser paralelo a la acción política que la UDI o cualquier otro partido que esté en esta situación debe adoptar. Hay que sacar a la política de los tribunales, porque son situaciones distintas. Y el hecho de que en un minuto dado una persona o varias de un partido, por importante que sean, estén en una situación de investigación judicial, no hace que la institución lo esté, ni le puede quitar a esa institución su obligación de seguir trabajando en temas de interés nacional. Sí. Yo creo que eso hay que separarlo, porque creemos que es muy importante mantener la capacidad política de las instituciones en un momento en que se están debatiendo reformas y cambios muy significativos al país, que a nuestro juicio, en este caso particular, le pueden hacer mucho daño, y no podemos nosotros desatender nuestra obligación principal.
Sí, senador, repito, pero
hay que sacar a la política de los tribunales, dejar que los tribunales trabajen y, a su vez, que los partidos y los dirigentes políticos y parlamentarios desarrollen su labor como corresponde.
Senador, pero ¿qué opina de la estrategia judicial que ayer utilizó Jovino Noboa, en el fondo de no responderle a los fiscales por segunda vez? Es decir, nos vemos en el juicio de alguna manera. Claro, hay sectores que dicen que está pensando en ningunear un poco el trabajo de la fiscalía, en cierto sentido, al no responder las preguntas, sino que enfrentarse directamente en la siguiente instancia. No voy a responder en esta instancia, dijo Jovino Noboa ayer.
Bueno, yo no soy quien, no soy experto en defensas judiciales. Me parece que es una estrategia judicial que uno debe respetar, lo mismo que aquellas otras que han seguido personas que han tenido una actitud distinta de informar y dar a conocer todos sus antecedentes al interior de la propia fiscalía. Son caminos diferentes que uno no tiene por qué juzgar. Cada uno es dueño de su estrategia judicial. Yo respeto lo que está haciendo. Algunos fundamentos ha dado Jovino que son comprensibles para entender su posición, pero no me parece que corresponda que alguien esté juzgando esa estrategia. Hay que dejar que las personas se defiendan como creen mejor para sus intereses y sus derechos. Él ha estado cuestionando a través de sus palabras algunas acciones de la fiscalía, alguna forma como se están llevando adelante los juicios, y me parece que eso debe seguir su camino y respetar esa opción, porque me parece una opción legítima. No es la única posible, hay otras, como digo, que otros han asumido, pero me parece que eso hay que respetarla. Al final está haciendo uso de sus derechos, no se está saliendo del cauce legal, ni mucho menos del cauce procesal, porque ha dicho que va a enfrentar su situación en los tribunales, es decir, yo desprendo que va a ir a un juicio oral, ¿no? Y que ahí va a plantear su defensa una vez que conozca con claridad las acusaciones de la fiscalía.
Así se entiende, claro.
Uno entiende que acepta que va a ser formalizado en este caso, si es que va a llegar a un juicio oral. Senador, preguntarle también si usted coincide con el fondo de las declaraciones de Jovino Noboa sobre que aquí ha habido un juicio más público, que ha habido una excesiva figuración por parte de los fiscales. ¿Cómo cree que ha llevado el Ministerio Público este caso, el caso Penta particularmente, sobre todo comparándolo con lo que ha ocurrido con Soquimich y el Servicio de Impuestos Internos?
Ideológicamente falso, dijo.
Sí, yo creo que son juicios bastante duros que reflejan una inquietud que él siente respecto de la forma como se llevaba este juicio. Es bastante delicado el tema y yo creo, en mi calidad de senador, que tengo que cuidarme en mis juicios, porque no soy yo quien vaya a debilitar nuestras instituciones. Lo que sí, también aquí se plantea una discusión muy de fondo. Por ejemplo, un juicio similar, si se llevara en Estados Unidos, jamás habría tenido la publicidad que ha tenido, al menos desde la perspectiva de lo que ocurre al interior del tribunal. Es decir, la transmisión en directo que se hizo del juicio Penta, eso no habría tenido lugar en Estados Unidos, porque estiman que eso altera un poco la forma del debido proceso, ya que se interpretan o se malinterpretan las declaraciones o los hechos que los jueces o la defensa pueden realizar en esos actos. Incluso no solamente no dejan entrar cámaras de televisión, sino que ni siquiera cámaras fotográficas. Y solo uno conoce por dibujos que hacen algunos expertos, las caricaturas de las personas que están en proceso. Entonces, ¿cuál es el mejor camino? Nosotros hemos optado en Chile por un sistema muy transparente, pero ciertamente uno se pregunta si la gente, cuando vio la transmisión del caso Penta, entendió que aquí estaban formalizando algunas personas, que no significaba que eran culpables, sino que habían presunciones, indicios de que podían tener participación en algunos hechos que serían delitos y en los cuales podrían tener eventualmente alguna responsabilidad. Y enseguida que las medidas, por ejemplo, de previsión o de arresto domiciliario, no eran sanciones, sino que eran medidas cautelares para asegurar el resultado del juicio. Es muy probable que el grueso de la gente haya entendido que aquí hubo un juicio y los castigaron, y están pagando las penas. Bueno, eso afecta naturalmente los derechos de las personas involucradas, afecta su presunción de inocencia, porque algunas personas de esas pueden ser declaradas completamente inocentes en el juicio, en el fallo final de la justicia.
¿Ha habido excesivo protagonismo, senador, de los fiscales?
Es discutible. Bueno, yo no sé si ha sido el tema de los fiscales, yo creo que aquí la prensa le ha dado una acogida muy significativa, y algunos fiscales, alguna información ciertamente se ha filtrado desde la fiscalía, afectando muchas veces la situación y generando climas de rumores que no son muy útiles para poder enfrentar estos hechos. Pero mire, yo le insisto, creo que hay situaciones que son siempre sujetas a discusión, y en todos estos procesos las controversias son el pasto del día, sí, ¿no? Pero yo creo que aquí lo importante es dejar que las instituciones funcionen con la mayor sobriedad, con la mayor respetabilidad para los derechos de las personas que están siendo imputadas. Sí, y repito, desde el punto de vista de la política, hay que sacar a la acción política, al desarrollo de las actividades políticas desde los tribunales, porque me parece que eso complica y perturba el funcionamiento.
Nos quedan 40 segundos, senador.
Porque se politiza la justicia
por favor,
y de la política porque se judicializa en forma excesiva.
Necesitamos preguntarle los 40 segundos que nos quedan del caso de la consuegra de la presidenta Bachelet. ¿Satisfactorias las explicaciones del gobierno?
Mire, yo creo que nosotros no podemos hacer de cada episodio que sale cada día un debate político. Seguimos, aquí se está, como ya decía, o se judicializa la política o se politiza la justicia. Ninguna de las dos cosas son buenas. Dejemos que cada cosa siga su cauce. Y en este caso, ni siquiera es un tema judicial, es un tema de criterio, de buen criterio en el manejo de los nombramientos, de los parientes y de las remuneraciones que estos reciben en cargos dentro del ámbito donde uno tiene atribuciones. Yo creo que hay que dejar que eso se decante solo, y si de hecho había alguna irregularidad, que se demuestre, pero por los cauces naturales. No creo que esto sea motivo de un debate público ni justifique que tengamos que estar conversando de esta materia. Yo me habría gustado mucho más estar conversando con ustedes de cómo vamos a enfrentar este asunto más a profundidad. Ya lo hicimos en algo.
Sí, lo hicimos.
O estar enfrentando los temas que realmente a la gente le preocupan. Le preocupan más la cantidad de robos, y personas que roban en forma sistemática no tienen la atención mediática.
Abordamos todos los temas,
y no
senador.
No estoy haciendo un juicio crítico a ustedes, estoy simplemente diciendo...
Un juicio popular está haciendo, senador. Como dijo Jovino Nova.
A esos delincuentes que están quitando la tranquilidad ciudadana, a eso no se les presta la atención mediática, y por cierto, no tienen ni prisión preventiva ni medidas cautelares. Están
libres de poder
baja porque a ellos sigue funcionando la puerta giratoria.
Ya, senador, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que tenga muy buenos días.
Que le vaya bien, cuídese.
Igualmente, gracias. Igualmente, hasta luego.
Porque las primeras horas son clave.